Romanos capítulo 8. Lo que queremos ver en esta noche es, como ustedes van a ver, va a ser un poco de, no en sí de repaso, sino de sobreénfasis en lo que vimos el miércoles pasado, o antepasado mejor dicho, ya que no tuvimos el estudio el miércoles pasado. Pero hoy estamos comenzando un estudio que tiene una segunda parte que vamos a estar viendo la otra semana, sobre una mentalidad espiritual. En Romanos capítulo 8, y en, especialmente en los versículos anteriores y también en los capítulos anteriores, ya hemos visto a través de nuestros estudios en Romanos que es fácil ver cómo muchos de nosotros hemos sido enseñados equivocadamente. Equivocadamente, en vez de reclamar el poder divino que poseemos para vivir encima del pecado en nuestra naturaleza vieja, solo hemos sido enseñados qué hacer después de que hayamos pecado. Muchas veces en nuestras vidas acudimos al versículo en Primera de Juan 1:9, y gracias a Dios que Primera de Juan 1:9 está ahí, ¿verdad? Vamos a ese versículo en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Es, vamos a leer versículo 8 también. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos ningún pecado, y que podemos llegar a la perfección, por decirlo así, entonces estamos engañados, porque no va a suceder eso hasta que Cristo viene. Entonces, en el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel para limpiarnos del pecado que tenemos. Cuando pecamos, si lo confesamos, Él nos va a perdonar. Capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo, el justo. Entonces, la idea es de que vamos dejando de pecar, aunque nunca vamos a llegar a la perfección en esta vida. Pero sí podemos ir dejando pecados y viendo menos pecado, por decirlo así, y menos pecado, si podemos utilizar la palabra habitual, en nuestra vida. Hay personas que tienen el hábito de mentir, que no es que no pueden decir la verdad, y no es que la verdad en una situación sería dañoso para ellos, pero mienten de todas formas. Tienen el hábito de mentir. Hay otras personas que tienen hábito de enojarse y hábito de diferentes tipos de pecado. Pero la Biblia enseña que para el creyente debe ser en nosotros el hábito de hacer justicia, no de hacer pecado. Y nosotros por mucho tiempo, como hemos mencionado en este primer párrafo, hemos sido enseñados y hemos tenido el énfasis sobre: ay, cuando peques nada más confiéselo y Dios te va a perdonar. Excelente, en el sentido de que Dios ha provisto esa provisión para nosotros. Sin embargo, el énfasis que debemos tener, el enfoque que debemos tener, debe ser uno de reclamar el poder divino que Dios ha puesto en nosotros por su Espíritu Santo para no pecar desde un principio, para vivir encima de esas tentaciones que vienen en nuestras vidas. Nuestra mentalidad ha sido programada a una teología correctiva, en vez de una teología preventiva. El hermano Flores trabaja en el departamento de lo que es todo tipo de seguridad en Disagro, y personas que trabajan en esas áreas, y en realidad en cada uno de nosotros debemos aprender eso de cierta forma, pero en cuanto a la seguridad, es mucho mejor trabajar en una forma preventiva que correctiva. ¿Qué es mejor? Poner, si hay un barranco y de repente hubo un terremoto y la carretera iba y giraba a la izquierda, pero por el terremoto se cayó toda la carretera a ese punto y ya es puro barranco. ¿Qué es mejor? Poner rótulos diciendo precaución, ya termina la carretera, o poner un hospital al fin del barranco. Qué tonto, ¿verdad? Porque vamos a solo esperar que pasen al barranco y que su carro caiga hasta aquí abajo y vamos a mandar los bomberos a traerlos. No, mejor poner otros para que no caigan de una vez. Y en nuestra vida, hermanos, eso debe ser más nuestro enfoque. Una teología preventiva en vez de uno correctiva. Gracias a Dios por hospitales. Pero es mejor, hermanos, no quebrar el tobillo que tener que operarse. Yo voy a ser testigo de eso. Sí, gracias a Dios por hospitales, porque cuando uno de repente si quiebra el tobillo, ¿qué? Uno puede ir y, gracias a Dios, ser operado y comenzar a sanarse en ese sentido. Entonces, Dios ha dado, por decirlo así, el hospital del pecado para nosotros, pero Él no quiere que vivamos en el hospital. Mire, yo estuve 2 días en el hospital y ya estaba listo para venir a la casa. ¿Por qué? Porque no es el mismo como estar en casa. Entonces, por lo tanto, hemos llegado a esperar el fracaso, la desobediencia y resistencia en nuestras vidas. Y hemos aprendido a enfocar nuestra atención en el pecado en vez de la justicia. Tenemos un enfoque en el pecado en vez de un enfoque en las cosas buenas, las cosas que Dios quiere que estemos viviendo en vez de el mismo pecado. Esto nos da una actitud derrotador o de derrota, una actitud de derrota y una vista de la vida más bien de aguante en vez de agradable. Hablamos de nuestro aniversario y 19 años de casados y gracias a Dios por eso, pero han sido 19 años de aguante, hermanos. ¿Ustedes lo creen? ¿No es cierto? Han sido 19 años muy, muy agradables para mí y para mi esposa. Y en cambio, cuando yo creo que les conté que una vez, cuando mi esposa se fue a las bodas de oro de mis suegros, estaba contando a un hermano y por qué se había ido ella y todo eso, y dijo, ¡qué aguante, ¿verdad? Y esa es la diferencia en actitud. Nosotros no tenemos que vivir una vida de aguante en este mundo por el pecado, por los problemas, sino una vida agradable, porque eso es lo que Dios quiere que tengamos. Dios no nos ha salvado para sufrir a través de una experiencia miserable o existencia miserable. Si fuera así, mejor no se hubiera llevado ni una vez. Y sí hay problemas, y sí hay dificultades en esta vida, hermanos, pero el creyente no tiene que vivir bajo el peso de todo eso. El creyente puede vivir una vida distinta y diferente. Él quiere que vivamos en un plano mucho más alto que eso. Y Pablo aquí comienza a mostrarnos una perspectiva de vida completamente nueva. Primero queremos preguntar o expresar una pregunta preliminar. Pablo ha hecho claro que la salvación de nuestra alma es un regalo de Dios por medio de su gracia a los que creen. Nosotros, los que estamos aquí, entendemos eso. Yo creo que todos profesamos haber conocido a Cristo, hemos experimentado de la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, entendemos que no es algo que tenemos que trabajar y obrar para obtener, es algo que Dios nos ha regalado. Es el regalo de Dios. Ya que estábamos muertos en nuestros pecados, separados de Dios y bajo su ira, fuimos completamente incapaces de ganar el favor de Dios por nosotros mismos. Mire, usted puede tomar la persona más buena gente del mundo y todavía esa persona no puede agradar a Dios. ¿Por qué? porque aún la persona más agradable en todo el mundo peca. Y el pecado es ofensivo a Dios. Y nosotros no podemos agradar a Dios por nosotros mismos. La única esperanza para evitar el eterno juicio de Dios sobre nuestro pecado era un acto de misericordia de parte de Dios. La gracia de Dios es recibiendo algo que no merecemos. Y eso es la salvación, la vida eterna. Esa es la gracia de Dios. La misericordia de Dios es como la otra cara de la moneda. La gracia es recibiendo algo que no merecemos. La misericordia es no recibiendo algo que sí merecemos. Es cuando un niño desobedece y el padre tiene misericordia de ese niño en ese momento y dice, mire, esta vez no te voy a disciplinar, pero yo quiero que te portes bien. Eso es misericordia. Si haces eso vez tras vez, es abusar al niño porque él necesita aprender a comportarse bien. Pero de vez en cuando puede haber misericordia. La gracia de Dios es cuando el padre está en la tienda y el niño está bien portado y no está preguntando nada y el papi dice, agárrate un dulce, yo te lo voy a comprar un dulce. El niño no hizo nada para merecer el dulce, pero es la gracia de Dios para con el niño. Entonces, la única forma de evitar el juicio de Dios en nuestras vidas es por recibir de la misericordia de Dios, no recibir algo que sí merecíamos. Gracias a Dios, estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir como nuestro sustituto, pagando la pena por nuestro pecado. Nosotros merecíamos la muerte, y merecemos la muerte. Pero Cristo murió por nosotros como nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Los que hemos ejercitado fe salvadora en la obra redentora de Cristo Jesús, hemos sido salvados de ese juicio. A veces utilizamos términos que la gente que no conoce mucho de una iglesia o algo así, no entiende. Hablamos de la salvación, o de ser salvos. ¿De qué? Si ellos no entienden que son pecadores, y no entienden de que hay un castigo por ese pecado que se llama el infierno, la salvación y el término salvación y el término ser salvo no tiene sentido para ellos. Algunos hasta piensan, bueno, ¿ha sido salvado? Sí, una vez cuando yo fui niño estaba por ahogarme en una piscina y alguien me sacó de ahí. ¿Fueron salvados? Sí, pero no en el sentido de lo cual nosotros hablamos. Entonces ellos necesitan entender esto. Y es la gracia de Dios que nos ha salvado. Él nos ha rescatado, nos ha librado y nos ha hecho seguros eternamente en su Hijo. Y esa es una gran bendición, hermanos, de que estamos seguros en su Hijo. Ahora llegamos a la pregunta preliminar para este estudio, entonces. Pero, ¿quién nos santifica? ¿Es Dios responsable por nuestra santificación o somos nosotros responsables por eso? Esa es la pregunta. La respuesta bíblica, encontramos que muchos cristianos han sido enseñados, por lo menos por implicación, quizá no directamente, quizá no había un versículo y lo mostraron y dijo, mira, la Biblia dice eso, porque la Biblia no lo dice, hermano. Pero, por implicación, muchos han sido enseñados de que debemos luchar por nuestra propia santificación. El Señor nos ha salvado y ahora nos toca a nosotros, ¿qué? Hacer nuestra parte para llegar a ser gente piadosa. Y la famosa frase aquí en Guatemala es que ahí estoy perseverando. Mire, la Biblia utiliza la palabra perseverar. Y hay una doctrina, pero no en la forma en que muchos creen. La perseverancia en la palabra es un hecho de que el creyente verdadero va a estar en los caminos del Señor. No quiere decir que nunca va a desviar un poquito, pero Dios lo va a castigar y va a ser corregido y regresar a los caminos del Señor. Pero hay la frase que se oye en la calle, que ahí estamos perseverando, eso quiere decir que estoy luchando, estoy haciendo mi parte para que yo no pierda mi salvación. Eso no es bíblico. También. Pero la cosa es que ese es la mentalidad de la gente, de que yo tengo que perseverar, yo tengo que hacer algo. Dios me ha salvado, sí, pero yo tengo ahora que hacer mi parte. El problema con eso es que no es bíblico, no es una enseñanza bíblica. La palabra de Dios enseña que la santificación, tal como la salvación, es la obra de Dios en el creyente. Lo que sí debemos hacer es cooperar con el Espíritu Santo en el proceso, porque uno puede resistir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y lo que nosotros debemos hacer, nosotros no somos los que vamos santificándonos, sino es Dios quien nos va santificando tal y cuando nosotros cedemos a la obra de Dios en nuestra vida. La Biblia nunca nos enseña que debemos hacerlo por nosotros mismos. Y vamos a ver unos versículos en cuanto a eso. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Este es un versículo que a mí me gusta, no siempre lo hago, pero muchas veces cuando canta el himno de Steve Green, aquel que la buena obra empezó, es... leer este versículo y explicar lo que significa, porque muchos lo toman de mal. La Biblia dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no solo nos rescató de la pena del pecado, hermano, pero también del poder del pecado. Nos ha salvado del poder del pecado, y aquí nos promete promover el desarrollo de la santidad en nosotros hasta que Cristo venga por nosotros. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Qué es la buena obra? La salvación. La salvación es la buena obra. Comenzó la salvación en nosotros. La salvación de nuestra alma fue inmediata. Una vez salva, siempre salva. Entonces, cuando yo acepté a Cristo, yo fui salvo en mi espíritu, en mi alma, en ese momento. Ahora, pero yo todavía estoy en esta vida. Esta carne todavía desea. Mire, el doctor Rodas me dijo que mis triglicéridos estaban muy altos. Entonces no podía estar comiendo pasta, y dulce, y pan. Y dije, mejor me muero. Pero ¿sabe qué? Esta carne quiere esas cosas. Pero ¿sabe qué? Yo he estado comiendo ensaladas y fruta y... Vamos juntos, ¿verdad? Pero la cosa es que la carne desea ciertas cosas. Y eso solo hablando de comida, ¿verdad? Pero la carne también desea mirar cosas que no debe, escuchar cosas que no debe, ir a lugares que no debe, tomar cosas que no debe. Entonces, ¿qué? La salvación de nuestra alma es inmediata, pero esta vida... Por ejemplo, un borracho en la calle acepta a Cristo. Pero todavía, él quizá tiene años de estar tomando, y todavía su carne anhela el licor. Gracias a Dios, para algunas personas de un día a otro lo dejan y nada más. Pero para algunos es una lucha hasta que entiendan que Dios ya les ha dado la victoria sobre eso y ellos pueden vivir en esa victoria y ellos van aprendiendo eso y gracias a Dios tienen libertad en ese asunto. ¿Pero qué? La carne lo quiere. Entonces aquí la salvación fue comenzado en nosotros, pero ¿qué dice? El que comenzó en vosotros la buena obra, la salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, la segunda parte de este versículo está hablando también de la salvación, pero ahora la salvación de una vida. Y nosotros a veces no decimos salvación en eso, decimos santificación. Ir salvando nuestra vida es cuando, mire, si uno sigue tomando, ¿qué? Va a morir de cirrosis. Y si ha tomado ya mucho, aún personas que aceptan a Cristo y dejan de tomar, ¿qué pasa? Eventualmente mueren. ¿Por qué? Consecuencias del pecado en el pasado. Sin embargo, Dios puede dar victoria en estas áreas, y eso se trata la santificación en nuestra vida. En ese momento seremos perfectos en actualidad. ¿Cuándo? Cuando en el día de Jesucristo, dice. La última parte dice, hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo está hablando del momento en lo cual Él venga por los salvos. Entonces, ¿qué pasa? En este momento vamos a tener un cuerpo glorificado, vamos a ser transformados, ¿y qué? Jamás vamos a pecar después de eso. Y va a ser un día glorioso. Pero para mientras, en este momento, seremos perfectos en actualidad y no tan solamente en posición delante de Él, como estudiamos la vez pasada, hablando de nuestra posición en Cristo Jesús. Vamos ahora a Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. ¿Alguien quiere leer eso, por favor? Versículos, encontramos que Pablo está explicando que Dios nos ha salvado por su gracia solamente y no por ninguna obra nuestra. Dice versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, no es por ninguna obra nuestra. Versículo 10 continúa por declarar que desde el momento en que creímos en Cristo y nacimos en la familia de Dios, el Señor comenzó a ¿qué? Cambiarnos. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Malas obras? No, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Dios comenzó a cambiarnos en el momento que aceptamos a Cristo. Es obvio, porque la carga del pecado es quitada de la persona que acepta a Cristo. La persona que acepta a Cristo como su salvador personal y después de aceptar a Cristo se siente 100% igual como antes, probablemente no aceptó a Cristo. Eso no quiere decir que van a tener escalofríos o que van a llorar o que van a gritar o algo así, pero van a sentir de una vez en el interior de su corazón el alivio del peso del pecado que tuvo en su corazón, porque sus pecados son perdonados en ese momento. Quizá no lo van a entender todo a fondo, pero van a sentir un alivio porque Cristo ya quitó ese peso de pecado. Como un alfarero, Dios es el que nos diseña, nos moldea y nos desarrolla en el vaso perfecto que Él desea. Cuando el sábado en la noche vimos la película de Primeros Frutos y estábamos viendo al hermano ahí comenzando a formar, él era alfarero y estaba formando un vaso. Primero puso el barro en la rueda y estaba nada más como una masa y comenzó a echarle agua y todo eso. ¿Y se acuerda en el momento que comenzó a formarlo? Era nada más como una bola de barro y comenzó a formarlo y metió sus dedos en medio y de repente sale un vaso. No estaba terminado todavía. Todavía quería formarlo y todo eso, y en un momento, más adelante, estaba tratando de formarlo y se frustró y comenzó de nuevo. ¿Pero qué? Dios quiere moldearnos, hermanos. Quiere formarnos a la imagen de Cristo, como ya hemos leído varias veces en Romanos 8. Y eso es lo que Él está haciendo en nuestra vida. Lo único que pide de nosotros es nuestra cooperación en el proceso de formación de nuestro vaso. En la película del sábado, en ese momento él estaba tratando de moldear la orilla del vaso de cierta forma y como que no quería cooperar. Tal vez ya era muy delgado el barro o qué, pero no se quedaba en su lugar y de repente, no, mejor comienzo de nuevo. ¡Pah! ¿Por qué? Porque el barro no cooperaba con el alfarero. Y cuando nosotros resistimos la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestro corazón, con toda todo aspecto de nuestra vida, que Dios no puede formarnos como Él quiere. ¿Por qué? Porque hay resistencia. Vamos a 1 Tesalonicenses. Aquí encontramos un versículo bastante claro en cuanto a quién está encargado de nuestra santificación. 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Alguien lee eso, por favor.
Que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
Mire, hermano, no puede ser más claro de quién es responsable en esto. Estos versículos son más claros todavía en enseñarnos que es Dios quien nos va santificando en nuestras vidas. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. No dice, os santifique por la mitad y vosotros la mitad. No, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada en estos versículos que da la más mínima idea de que la obra es nuestra. A nosotros no nos toca santificarnos. Nos toca cooperar y someternos a la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Cómo pueden pecadores, aún pecadores salvos, santificarse a sí mismos? Es que imposible. En primer lugar, porque luchamos con la carne, que la carne quiere todavía, y si nosotros estamos encargados, vamos a cedernos a la carne en vez de a Dios. En cambio, si nosotros cedemos al Espíritu de Dios, Dios sí puede transformar y santificar nuestra vida. El Señor es tanto Salvador como santificador. Su obra no es solamente obra de Salvador, su obra también es de santificar nuestra vida. Él nos hará completamente santos, sin pecado, en el momento que viene por nosotros. El asunto es, hermanos, que Él quiere, desde el momento que aceptamos a Cristo, a comenzar a hacer esa obra. Y poco a poco va transformando nuestra vida, cambiando actitudes, palabras, deseos, hábitos. Él va cambiando y transformando nuestra vida a la medida que nosotros lo permitimos. Y si nosotros tenemos la actitud, Señor, cuando tú me muestras algo, yo cambio. Entonces, ¿qué? Viene un toque, por decirlo así, del Espíritu Santo en nuestra vida diciendo, David, esto está malo en tu vida. ¿Está bien, Señor? Encárgate tú. Yo me someto a ti, y Él va transformando eso. Pero en el momento que Él dice, David, esto está malo en tu vida, y nosotros decimos, pero Señor, es que a mí me gusta eso. Él no va romper la puerta para entrar y decir, no, yo tomo cargo de eso. Él dice, no, si tú quieres abrir la puerta, yo entro y yo te cambio. Si tú vas a resistir... ¿Y sabe qué hacemos cuando resistimos a la obra de Dios en nuestra vida? La Biblia habla de eso como apagar el Espíritu o entristecer al Espíritu. Entonces nosotros debemos siempre estar sujetos a Él. Nuestras obligaciones personales. Ahora vamos a Romanos capítulo 8. Ustedes pensaron que no íbamos a ver nada de Romanos 8 hoy.
Hermano, ¿tengo un comentario?
Sí. ¿Está bien? Uh-huh. Así es.
Cualquier otra cosa, lo encamino a vos, que es la obediencia que debe uno de tener.
Sí.
Porque si yo digo, bueno, Dios quiere hacer tal cosa, yo voy a hacer mi parte, voy a aceptar alguna cosa.
Ajá.
Entonces voy a orar. Entonces, pero al final es adoptar una situación de obediencia que es uno de los pasos que uno debe hacer para una.
Exactamente.
Y de hecho hay que hacer algo, pero lo primero es la obediencia.
Sí, y no quiero que mal entiendan tampoco. Muchas veces cuando yo he utilizado la frase, el hermano Flores lo ha mencionado en el discipulado, yo siempre utilizo esta frase de que la mejor forma de vivir la vida cristiana es de dejar de tratar de vivir la vida cristiana. Porque cuando nosotros tratamos de vivirla en nuestra propia fuerza, no vamos a poder. Sino cuando nosotros cedemos, como ya hemos estudiado en Romanos 6, morir a nosotros mismos. Y no morir a nosotros mismos, sino reconocer que ya somos muertos. Y aceptarlo como un hecho bíblico, y que Dios es el que ahora vive en mí, entonces Dios obra en nosotros. Pero tampoco, hermanos, es de pensar que nosotros vamos a meternos en la hamaca espiritual y nunca hacer nada. Y es Dios quien va a hacerlo todo. Es Dios quien hace todo, pero Él trabaja con nosotros mientras nosotros cooperamos con Él. Y eso es lo que el hermano mencionó de nuestra obediencia. La cooperación es Dios hace algo en nosotros. Como aquí dice en 1 Tesalonicenses, el versículo que el hermano leyó, versículo 24 dice, fiel es el que os llamó, o os llama, el cual también lo hará. Él va a hacer la cosa en nosotros cuando estamos dispuestos a obedecer. Por ejemplo, digamos, esto pasa en cualquier casa, entonces no voy a utilizar ningún nombre para esto. Pero digamos que hay una persona, bueno, voy a utilizar un nombre, pero uno que ustedes no conocen. Mi hermana Laura, cuando tenía quizá unos 5 años más o menos, estuvimos en una campaña evangelística en México. Yo recuerdo muy bien, tenía yo como 6 o 7 años. Y estábamos en una campaña en una isla que se llama Pátzcuaro, ¿verdad? En México, en Michoacán. Y estábamos ahí y esa tarde iban a servir lo que yo no sé qué nombre tenía, pero eran pescaditos pequeñitos fritos. Y nada más quitaban las escamas y sacaban la tripa del animalito, ¿verdad? Y los freían así completos. Y mi hermanita dijo, no los iba a comer. Y no los iba a comer. Y para nada los iba a comer. Y entonces mis papás tomó a la familia y fuimos caminando por un camino por ahí. Y mi papá habló con ella y todavía no iba a los comer. Entonces él tuvo que disciplinarla. Y regresaba y probaba los pescaditos y luego no podía pararle porque les gustó tanto. Eran casi como si fueran papas fritas. Y ella comiendo y comiendo, y luego dio vergüenza a mis papás por tanto que comía mi hermanita. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros muchas veces resistimos la obra del Espíritu en nuestra vida. Pero la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, en cualquier área, es para nuestro bien. Y nosotros cuando cooperamos con el Espíritu Santo y obedecemos al Espíritu Santo, ¿qué pasa? Encontramos que es bueno. ¿Y qué? Dios ha hecho la obra en nosotros, pero nosotros hemos sometido, hemos obedecido, y Dios ha hecho la obra en nosotros para poner, hay otro pasaje donde dice que Dios es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿qué? Cuando nosotros obedecemos a Dios, a veces se podría decir, como decía el hermano, hacemos nuestra parte, pero nuestra parte no es en la carne. Es nada más sometiéndonos a lo que Dios quiere. No haciéndonos en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios. Mi hermanita no comió los pescaditos según su carne, según su deseo, sino que era el deseo de mis papás. Pero, ¿qué pasó? Al hacerlo, en la fuerza de mis papás, resultó para el bien de su paladar y de su comida y todo eso. Le gustó. Y es parecido a lo que Dios hace en nosotros. Si nosotros, a veces, mire hermanos, la carne no quiere, y a veces decimos, no, no quiero. Pero cuando nosotros comenzamos a someternos a lo que Dios quiere para nuestra vida, quererlo o no, de repente nuestro querer es cambiado y decimos, wow, ¿por qué no lo hice antes? Y Dios hace la obra en nosotros. Ajá. Ajá.
Y mire aquí en Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Sí.
Y 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Sí.
Y en Marcos 13:13 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Ahora, los versículos que leyó en Hechos están hablando de lo que hicieron los hermanos en la primera iglesia. Ellos perseveraban juntos. La palabra perseverar quiere decir mantenerse constante, prácticamente. Puede haber otra variación de la definición, pero en una forma, en palabras prácticas, es de mantenerse constante. Y eso es lo que hicieron. Los hermanos de la primera iglesia se mantenieron, tenía comunión, tenía intimidad, tenía compañerismo los unos con los otros en una forma unida y con unidad, unión. Sin embargo, el versículo que usted leyó en Marcos 13, sí, 13:13 también aparece en Mateo 24, en Lucas 21 creo también aparece un versículo parecido. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, si usted toma el contexto, la primera regla de estudio bíblico, hermanos, siempre es el contexto del pasaje. Si usted mira aquí, comenzando desde el versículo 3, dice, versículo 4 dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? El contexto aquí está hablando del fin del mundo. Si quiere, vamos a Mateo 24, y así se puede verlo un poco mejor, más claro todavía. Es también versículo 13 donde dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero versículo 4 dice, vamos a regresar al versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo salen estas cosas y qué señal habrá para tu venida y del fin del siglo? Está hablando del fin del mundo. Y comenzando el versículo 4, él comienza a hablar de varias cosas. Él dice, por ejemplo, versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Versículo 7 habla de que habrá pestes y hambres y terremotos. Versículo 9 dice, os matarán, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Si usted sigue leyendo a través de este pasaje, versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y luego, desde versículo 29 en adelante, habla del fin de la tribulación. Esto está hablando, y también en Marcos 13 y también en Lucas 21, está hablando del tiempo de la tribulación. No está hablando para nosotros hoy en día, para comenzar. Número 2. Si usted lee el contexto, no está hablando de ser salvo espiritualmente. Está hablando de ser salvos físicamente de los tormentos, las persecuciones que van a haber en aquel entonces. Que van a matar a todos que no tienen la marca de la bestia y todo eso. No está hablando de la salvación de su alma, está hablando del que persevere hasta el fin de ese tiempo, va a entrar vivos al tiempo del milenio, de los mil años después de la tribulación. Como yo decía, la doctrina de la perseverancia es una doctrina bíblica. Sin embargo, no es el mismo, no tiene el mismo sentido de lo cual muchos enseñan. La perseverancia quiere decir que si tú realmente eres salvo, tú vas a querer estar en las cosas de Dios y no te vas a desviar. No quiere decir que no vas a pecar en algún momento, pero Dios te va a agarrar la atención. Pero no quiere decir que si yo no persevero, no voy a ser salvo. Porque eso niega un montón de versículos que enseñan que la salvación es para siempre. ¿Me explico? ¿Sí? La perseverancia sí es una doctrina, y en Hechos 2 y en otros lugares en libros de Hechos habla de perseverar juntos. ¿Por qué? Porque estaban todos juntos. No se apartaban, no se iban por otro lado y solo para pasear por 6 meses o algo así. No estaba hablando de eso. Estaba hablando de estar firmes y constantes en la obra del Señor, que es una muestra de la salvación verdadera, pero no es lo que mantiene la salvación verdadera. Y es una gran diferencia. Entonces, de eso se trata la perseverancia. Y ¿sabe qué? Otra vez, hay muy pocas iglesias hoy en día que enseñan realmente la doctrina de la salvación y la seguridad eterna. Pero es una doctrina bíblica. Y cuando uno agarra eso y entiende lo que la Biblia enseña, entonces con razón van a perseverar. ¿Por qué? Porque yo soy salvo para siempre, no puedo perder mi salvación. ¿Por qué no voy a seguir al que me salvó? ¿Se acuerda? Creo que fue el hermano... ¿Dónde? O tal vez dormí eso. No, fue el hermano José Morán, que dio el ejemplo de la... ¿O estaba en la mesa cuando dio ese ejemplo? De la princesa, no fue el hermano Paredes, ¿verdad? Que dio el ejemplo de la princesa que fue comprado. El hermano Paredes, viernes en la noche. De la princesa de África que había sido vendido y un señor pagó $20,000 y ella lo odiaba y le estaba maldiciendo y todo eso y dijo, no entiendes, porque yo no te compré para ser mi sierva, yo te compré para tu libertad. ¿Y luego qué? Ella fue corriendo y pidiendo perdón y queriendo servirle por el resto de su vida. Lo mismo que hubiera sido si él hubiera comprado como sierva. Pero, ¿cuál es la diferencia? Porque ella entendió que no fue una compra por esclavitud, era una compra por libertad. Y si yo realmente entiendo que Dios me ha salvado, que Dios me ha comprado para mi libertad, ¿por qué no le voy a servir? Por agrado y por gratitud hacia Él. Y esa es la gran diferencia. Y hay muchos que están sirviendo a Dios con temor, entre comillas, pero no un temor saludable, sino un temor de que si yo no lo sirvo, Él me va a atacar y yo no quiero ir al infierno. Eso no es razón por la cual servir a Dios. La razón verdadera por la cual servir a Dios es porque Él me ha salvado, yo no tengo que temer el infierno y yo quiero servirle por amor y por gratitud hacia Él. Y esa es la gran diferencia entre los dos puntos de vista de la doctrina de perseverancia.
Y en la perseverancia muchos dicen, es que eres cristiano, entonces tienes que
perseverar. Tienes que perseverar, no.
Pero si de veras lo amamos, no tenemos que hacerlo, queremos hacerlo, lo hacemos porque nos gusta hacerlo, no porque lo sentimos obligado. Ay, tengo que ir al culto porque si no me van a regar. Si no, Dios, ¿qué va a pensar de mí? Es lo que muchos hacen. En vez, yo quiero, me da agrado, estoy aprendiendo, me gusta ir. Entonces, es la actitud. Y muchos tienen una mala actitud hacia Dios, en realidad.
Y a veces esa mala actitud es por la falta de entender lo que la Biblia enseña. Y cuando nosotros realmente llegamos a entenderlo, eso nos da una libertad para servir a Dios por amor y con gratitud. La verdad os hará libre.
Pero la mayoría no sabe la verdad.
Por varias razones. En primer lugar, porque son ignorantes de lo que la Escritura enseña. Jonathan estaba leyendo en uno de sus cursos que tiene que actualmente en los Estados Unidos 12% de los creyentes leen su Biblia regularmente. 3%. Hermanos, si no conocemos este libro, no vamos a saber qué es vivir en la libertad, la verdadera libertad. O vamos a vivir en esclavitud o en libertinaje. Y ninguno de los dos es bíblico. Es una libertad para no sentir esa carga de que tengo que hacerlo, pero también una libertad para servirlo porque no tengo que vivir en esa situación. Porque yo lo amo, porque Él me ha comprado y yo puedo servir a Dios como Él quiere. Es el gozo del Señor en nuestro corazón. Y esa es la gran diferencia. Y lastimosamente, como dice el rótulo, el pueblo que lea progresa. El que no lea no progresa. Espiritualmente, el creyente que no lea no progresa. ¿Por qué? Porque no conoce la verdad. Y solo depende de lo que el predicador dice. Y muchos predicadores no enseñan la palabra de Dios tal como es en su contexto, como debe ser. Y por lo tanto, la gente está recibiendo ¿qué? Enseñanza errónea. Y por eso, hermanos, es tan importante apegarnos a este libro. No a lo que hermano David dice. Mire, lo que yo tengo que decirle no es nada, hermanos. Dios es el que tiene la razón. Y yo trato de compartirles eso, pero lea tu Biblia. No lea mi sermón, lea tu Biblia. Seguimos, rapidito. Nuestras obligaciones personales. ¿Cómo podemos vivir de acuerdo con el programa de Dios? ¿Y qué podemos hacer para facilitar la obra de Dios en nuestras vidas y no estorbarla? Esa es la pregunta. Y esto es como sobreénfasis de lo que vimos la semana pasada. En Romanos 8, versículos 12 y 13, la Biblia dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, en primer lugar, no es según la carne. Como creyentes, ya no somos obligados a participar en el estilo de vida pecaminoso. Cristo nos ha librado. Usted y yo no tenemos que vivir según la carne. A veces escogemos hacerlo, pero no estamos obligados a hacerlo. Número dos, si rebelamos contra Dios y regresamos a ese estilo de vida, entonces comenzaremos a experimentar la miseria de una existencia como muertos. No, mire, si queremos, estamos libres. Libres para servir a Dios por amor, pero también libres para meternos en la cárcel, como hablamos la vez pasada, para vivir como un inconverso en cierta forma. Si lo hacemos, como vamos a ver en estos pasos, hay consecuencias. Pero si escogemos vivir de esa forma, vamos a regresar a la miseria de una vida como si fuéramos muertos. Tumulto interno, agonía, hostilidad, sentimientos molestos, egoísmo, son manifestaciones de ese estilo de vida. Es una ansiedad en la cual siempre vivimos. Si el Espíritu Santo no agarra nuestra atención con estos, también puede utilizar atrasos económicos, enfermedades, desempleos y luchas personales intensas para llamar nuestra atención. Si uno realmente es hijo de Dios, el Espíritu Santo, cuando uno va desviando de su camino, Él comienza a llamarle la atención. Y si las primeras cositas que pasan en nuestras vidas no son suficientes, Él agrega otras cosas para llamarnos la atención. Es como un niño. El papá dice, no lo hagas. Él sigue haciéndolo. Él dice, hijo, yo te dije que no lo hagas. Y sigue haciendo. Hijo, ven acá. Pa, pa, pa. ¿Y qué? ¿No te dije dos veces, pues? Seguimos. Si estos no son suficientes, también puede hasta quitarnos la vida física, si fuera necesario. 1 Corintios capítulo 11 habla de eso. Primera 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 32, dice: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que coma y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y mire lo que dice, y muchos duermen. No está hablando de estar roncando, está hablando de estar muertos. Muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces llega a ese punto al Hijo de Dios que sigue rebelde y rebelde y rebelde. También, si quiere otro ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5 encuentras un caso en lo cual Pablo dijo a los hermanos: reuníos vosotros y entrega a este hermano para a Satanás para la destrucción de su carne. Es cosa pesada cuando eso pasa, hermanos. Pero para el Hijo de Dios rebelde, que sigue en su rebeldía y no quiere hacer caso ni a los hermanos ni a la iglesia, entonces es de entregarlo directamente a Dios. El hecho de que Dios nos disciplina nos muestra que Dios toma este asunto de nuestra santificación muy en serio. Él quiere formarnos a la imagen de Cristo, hermanos, y no es un juego para Él. Y cuando nosotros seguimos resistiendo en diferentes áreas de nuestras vidas, Él tiene que tomar otros pasos más serios para agarrar nuestra atención y decir: mire, ponga atención, yo quiero esto en tu vida. Te he avisado varias veces, ya no te voy a avisar, voy a comenzar a pegar. Y si no haces caso a la disciplina así, hay otra forma. Yo creo que fue el señor Bill Cosby, el actor Bill Cosby, que dijo: yo soy el que te traje a este mundo y yo soy el que te puede quitar la vida. No es aconsejable a los papás hablar así, pero Dios es el que nos trajo a este mundo y Él es el que nos puede quitar la vida. La última parte del versículo 13 de nuestro texto dice: mas si por espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No quiere Dios que estemos viviendo conforme o según la carne, sino según el espíritu. Como hijos de Dios nacidos de nuevo, debemos estar dispuestos a comprometernos a la obra transformadora del Espíritu Santo. A decir: Señor, cualquier cosa que tú quieres, yo lo haré. Y luego debemos agarrar nuestro asiento, porque Dios va a decir: ¿qué tal de esto? Y vamos a decir: yo no pensé que me iba a pedir eso. Porque Dios quiere probar nuestro compromiso. Cuando nos ponemos en las manos de Dios y aprovechamos del poder de Dios que está a nuestra disposición, esto nos da el poder diariamente para reconocer que hemos muerto al pecado ya. Esa es la clave de todo, hermanos, regresando a Romanos 6, de entender que ya estamos muertos al pecado y debemos vivir en el poder del Espíritu. Es entonces que comenzamos realmente a vivir, cuando estamos viviendo según el Espíritu. La clave de la vida cristiana está en un compromiso personal a la cooperación con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, como ya hemos mencionado. De estar sometiéndonos a Él, obedeciéndole a Él, mientras Él va transformando nuestra vida. Reflexión final. ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Has visto la obra santificadora del Espíritu Santo en tu vida? ¿Has nacido de nuevo? ¿Ha habido cambios verdaderos en tu vida? ¿O nada más has estado jugando el papel de un evangélico sin haber nacido de nuevo de verdad? Si tienes una lucha constante con el pecado, yo digo una lucha constante con el pecado, pero tal vez podemos agregar aquí, si tienes una lucha constante con el pecado que no estás ganando, lucha hay, pero si tienes una lucha constante con el pecado que no estás ganando, solo hay dos posibilidades. Número uno, nunca has creído o aceptado a Cristo bíblicamente. Si esto es el caso tuyo, la solución es sencilla. Acepta a Cristo como tu Salvador en este momento. Bíblicamente. Número dos. No has estado cooperando con, o sea, sometiéndote por completo a la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y si es así, entonces, ¿por qué no te sometas a Él en este momento? Esas son las dos posibilidades. Si uno tiene una lucha constante, que vives derrotado en el pecado, hay dos razones. Número uno, o no eres salvo, o número dos, no estás sometido al Espíritu Santo. Has estado resistiendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y la solución de ambos casos es lo mismo, someterse a Dios. Uno es someterse a Dios por primera vez en salvación. El otro es que ya eres salvo y necesitas someterse a la obediencia a Dios en tu vida. Y eso es lo que Dios quiere. Vamos a orar en esta noche.